7:11. El ministro del Interior emitirá este decreto hoy. Ministro Daniel Palacios, buenos días, bienvenido.
Néstor, buenos días. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia.
Ministro, ¿qué va a decir este decreto sobre bloqueos y protesta social?
Bueno, Néstor, en primera medida lo que hay que mencionar es que el día viernes nosotros hicimos unos anuncios por instrucción del señor presidente de la República que han sido consecuencia precisamente de lo que establece el decreto 003 como una de las medidas para poder evaluar y hacer seguimiento a las medidas que existen para garantizar la protesta pacífica en Colombia. Esa mesa nacional de seguimiento y evaluación a la protesta pacífica, de la que hacen parte la gran mayoría de entidades de nivel nacional, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, donde hacen parte las organizaciones de derechos humanos, los jóvenes y los diferentes actores de la sociedad civil que participan o no participan de las protestas pacíficas, nos lleva a poder hacer ya varios anuncios. Hay que recordar inclusive, Néstor, que la CIDH tuvo la oportunidad de participar en esa Mesa Nacional de Garantías hace unos días, cuando estaban en la visita. Como consecuencia de eso, avanzamos en varios anuncios que van en aras de garantizar la protesta pacífica, pero también los derechos de todos los ciudadanos. Quiere decir, tanto de quien protesta como de quien decide no hacer o acceder a ese derecho. Dentro de eso, Néstor, existe una modificación al decreto 003 de 2021, un decreto que está vigente y que hay que recordar es un decreto que se emite como consecuencia de una orden judicial de la Corte Suprema de Justicia, en donde se establecen diferentes criterios. Ese decreto es donde se establecen todos los criterios en materia de lo que es protección y garantía, en donde se establece el uso de la fuerza, donde se regula las acciones por parte de los gobernadores y de los alcaldes del orden nacional para garantizar la protesta, como también se establecen responsabilidades para los ciudadanos. Entonces, dentro de ese marco, Néstor, y qué pena me demoro un poquitico la explicación, porque no podríamos verlo solamente como el decreto 003, si nosotros anunciamos varias medidas. Dentro de esas varias medidas, lo primero que se anunció es una modificación al Ministerio del Interior, en donde lo que hoy es conocido como Viceministerio de la Participación y la Democracia pasa a ser el Viceministerio del Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, viceministerio que preside el doctor Carlos Baena. ¿Cuál es la función clara entonces, Néstor, de ese viceministerio? Es la de estructurar todos los esfuerzos de diálogo social entre el gobierno nacional, entre las entidades territoriales, las organizaciones sociales, las comunidades étnicas, religiosas, todas las organizaciones sociales del país, en aras de profundizar precisamente ese diálogo para evitar conflicto y conflictividad social. Bueno, de igual forma, se anuncia la creación del Sistema Nacional de Gestión del Diálogo Social y la Resolución de Conflictos, que tendrá varios niveles, desde el gobierno nacional, en donde lo presidirá el señor presidente de la República y algunos ministerios, para avanzar en todo lo que es el diálogo social y evitar esa conflictividad social, como también eso se debe replicar a nivel regional y municipal cada vez, para garantizar precisamente que ese diálogo social prime para la resolución de conflictos. Por el otro lado, y este es uno de los temas, Néstor, que se habló muchísimo con la CIDH, pero que además lo hemos sentido en esas mesas nacionales de evaluación de garantías que hemos hecho tanto en Bogotá como en territorio con los jóvenes, y era el tema de la no discriminación y el tema de la estigmatización. Por eso, a través de la resolución 0866 de este año, creamos el Observatorio de la No Discriminación Colombia de Todos. Ese observatorio promociona la inclusión y la lucha contra cualquier forma de discriminación o estigmatización como mecanismo, y aquí hacemos el monitoreo y el seguimiento de los diferentes actos o prácticas discriminatorias por razón de raza, étnica, religión, género, orientación sexual, opinión, participación política, discapacidad, entre otras, y se establece un capítulo especial, específico, en el marco de lo del decreto 003 para promover la no estigmatización de los ciudadanos por participar en las manifestaciones, ministro, o por no participar en ellas. Y además se promueve la no estigmatización de la fuerza pública, de sus miembros ni de los servidores públicos.
Ministro, le agradezco luego, mucho toda la explicación, todo el contexto, lo de la mesa, los cambios administrativos, pero quisiera que le aclarara, por favor, a los oyentes, el tema de los bloqueos. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno prohibiendo ahora, 2 meses después de que comenzaron los bloqueos, prohibiendo bloqueos definitivos o temporales.
Listo, era importante ponerte en el contexto que no es solamente una modificación de un decreto, sino son varios anuncios los que se hacen en materia de protección, de no estigmatización, frente a todo lo que se constituye dentro de la protesta. La modificación al decreto 003 de 2021, que establece varios temas que fueron priorizados por las organizaciones de derechos humanos y también por los demás actores de la sociedad civil que participaron, como fueron la ANDI, como fue FENALCO, como fue también diferentes entidades y miembros de la sociedad civil. Aquí no se está prohibiendo a través de un decreto absolutamente nada, se está recogiendo todo lo que es la jurisprudencia que existe, como también la ley. Es que la que prohíbe el obstaculizar de manera temporal o permanente las vías o infraestructura de transporte es el Código Penal colombiano, no es un decreto. Hay un Código Penal colombiano que está vigente, en donde el artículo 353A establece claramente cuáles son medidas que son contrarias a la ley. Ahí hay que hacer una diferenciación grande, que además la constituye en el decreto, y es que una cosa son las pequeñas incomodidades que se generen por una manifestación, tal como lo reconoce la CIDH y como también lo reconocemos como gobierno, y otra cosa diferente es la obstaculización de la vía de manera que impida el paso, por ejemplo, de ambulancias, que impida el paso o limite los derechos del resto de los ciudadanos, tal como lo establece
¿Quién toma la decisión?
Código Penal.
¿Quién toma la decisión si es una pequeña incomodidad producto de una manifestación o si es un bloqueo ilegal?
Precisamente, Néstor, y por eso es que hay que mirar el decreto en toda su complejidad, no solamente un artículo. Esto, por ejemplo, sería una modificación al literal del artículo 4, que establece qué es una manifestación pacífica. Y también ha dicho la Corte Constitucional en su sentencia C-742 de 2012, en donde constituye que no se puede considerar una marcha pacífica la que promueve fines violentos, estigmatización, o tiene una causa ilegítima de convocatoria. Y déjame decir, Néstor, ¿qué quiere decir una causa ilegítima? No es que el gobierno decide que es legítimo y que no es ilegítimo. Lo ilegítimo es lo que es ilegal. Entonces, por ejemplo, convocar una marcha para ir a hacer una sonada a policías, eso no es legal. Convocar una marcha para ir a vandalizar entidades financieras, eso no es legal. O lo mismo para ir a destruir calles, eso no es un fin legítimo para convocar una marcha. Y dentro de eso se establece claramente, dentro de todos los principios de lo que son una protesta pacífica, una marcha, eso tiene varios criterios anteriores que se deben hacer. Debe haber una coordinación con el ente territorial, con la fuerza pública para el acompañamiento. Eso todo lleva a una organización en donde se deben establecer planes de movilidad, todo lo que ya está establecido para el desarrollo de una manifestación. Quiere decir que esa momentánea interrupción de la movilidad que se genera por donde va transitando una marcha, pues eso no genera en ningún momento una violación a la normatividad.
Ministro,
el bloqueo que se genera para el ingreso a una ciudad, que es un bloqueo establecido precisamente para evitar el tránsito, por ejemplo, de ambulancias, el tránsito del transporte público, tal como lo establece el Código Penal, entra en una diferenciación. Ahora bien, habiendo dicho eso, como lo hemos dicho, siempre prima el diálogo, siempre prima ese agotamiento del diálogo antes de cualquier aplicación del uso de la fuerza, tal como lo establece el decreto, dentro de los criterios de proporcionalidad, legalidad y diferenciación.
Sí. He estado leyendo este fin de semana algunos conceptos de juristas que han expresado preocupación porque consideran que lo que hace el gobierno es prácticamente determinar cuál es una marcha permitida y cuál es una marcha no permitida. Cito particularmente al doctor Rodrigo Primi, que dice que el gobierno no puede modificar las condiciones de legalidad o de ilegalidad de una marcha con base en un decreto, que esto tiene que pasar por el Congreso y tiene que ser una ley. ¿Ustedes no le echaron una miradita a eso antes de expedir el decreto?
No, es que el doctor Uprimi sabe muy bien que ese decreto es consecuencia de una orden judicial de la Corte Suprema de Justicia, y es un decreto que está vigente desde enero. Lo que me impresiona es que ahora le parezca que es inconstitucional un decreto que está vigente desde enero y que él tampoco ha demandado.
Pero si el decreto está vigente desde enero, entonces, ¿cuál es la novedad, ministro?
Si me dejas, si me dejas, precisamente lo que les he mencionado, hay unas modificaciones a ese decreto. ¿Cuáles son las modificaciones al decreto? Como les venía explicando, lo primero, se modifica para que la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías tenga un enfoque territorial y un enfoque diferencial, quiere decir género, etnia, sí, jóvenes. Esto fue pedido por las organizaciones de derechos humanos. Se crean dos comisiones que fueron pedidas también por las organizaciones de derechos humanos. Una comisión de seguimiento, que es para hacer seguimiento a las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos, así como los actos que alteren el orden público, el presunto abuso policial, actos contrarios a la convivencia y la seguridad ciudadana como vandalismo, saqueo y las obstrucciones ilegales, para que de ahí se le dé trámite a las autoridades competentes y se les pueda hacer un seguimiento. Eso dentro del marco de la Mesa Nacional de Garantías. Y al mismo tiempo se crea una comisión de evaluación para los informes que deben presentar los mandatarios luego determinados los actos o las jornadas de manifestación pacífica. Estas modificaciones fueron solicitadas por las organizaciones de derechos humanos, por las plataformas de derechos humanos que hacen parte de la Mesa Nacional.
En abstracto.
Y por el otro lado...
Sí, en abstracto, ministro, permítame interrumpirlo, en abstracto, ¿el gobierno considera que vía decreto se pueden tener facultades legislativas? En este caso, por ejemplo, ¿usted considera que tiene razón quien dice que esto debió haberse tramitado por el Congreso y no a través de un decreto, así lo pida una alta corte?
En abstracto, evidentemente hay una ley estatutaria que se debe trabajar y que nosotros desde el gobierno estamos trabajando para presentar en el próximo periodo legislativo, que es donde a través de una ley estatutaria se deben regular derechos y evidentemente ese es el proceso que finalmente deberá quedar como el que consagre cualquier limitación o reglamentación. Sin embargo, como lo hemos mencionado, y como el doctor Ucrime lo sabe y como Ricardo sabe, pues yo no puedo decidir qué acepto y qué no acepto de una orden de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso estos decretos, que son productos de un fallo de la orden, de una orden emitida por un juez, y se cumplió en enero, que fue el producto de este decreto, que es el decreto que ha venido manejándose durante estos últimos periodos, y dentro de ese decreto se hace una modificación, y se hace una modificación al literal E, que establece que es una manifestación pacífica, y dice, es la calificación bajo la cual se presume la naturaleza de toda manifestación pública, y eso se mantiene, sencillamente se establece lo que dice la sentencia C-742, sí, que es frente a los fines ilegítimos de violencia o estigmatización, y a lo que establece el Código Penal.
Sí,
no,
ministro,
existe ninguna otra regulación frente a eso.
Ministro, pero en la práctica, ¿esto qué significa? ¿Que cuando haya un bloqueo pueden llegar y levantarlo a la fuerza y pueden incluso detener a quienes están haciendo el bloqueo?
Es que yo creo que estamos confundidos como si el Código Penal no existiera hoy.
¿Pero significa eso?
Pero, ministro, si fuera suficiente el Código Penal, el gobierno, su despacho no estaría emitiendo un decreto.
No, es que el decreto lo que hace es precisamente establecer los vacíos, ¿sabes? Es que aquí hay un tema.
Por eso,
y es
según
que la
esos vacíos,
de evaluación de garantías,
a la pregunta de Luz María, según esos vacíos, hoy, ante un bloqueo, vamos a suponer, en un peaje en la autopista norte o a la salida de Cali, yendo para el aeropuerto, que los hay todavía, ministro, ¿qué hace hoy el gobierno con este decreto?
Néstor, como te lo venía mencionando, precisamente en el decreto lo que se deja absoluta claridad es que no existe una autorización manifiesta para hacer bloqueos o que los bloqueos no son o no constituyen manifestación pacífica. Yo se los he dicho en diferentes entrevistas que he tenido, y es que el derecho al bloqueo no existe en la Constitución Nacional.
Entonces los detendrían,
el derecho al bloqueo.
Lo levantarían entonces, a la fuerza y detendrían a las personas que están haciendo el bloqueo, si ese derecho no existe.
Luz María, primero que todo, para que tengamos claridad, el país alcanzó a tener más de 3.200 bloqueos. De esos bloqueos, más de 1.200 se levantaron a través de fuerza pública dentro del uso legítimo de la fuerza, la proporcionalidad que debe ser aplicada y la diferenciación. La autoridad colombiana no tiene que pedir permiso cuando existe una violación a la ley para actuar. Sin embargo, habiendo dicho eso, más de 2.000 bloqueos se levantaron a través del diálogo, precisamente ese diálogo social que establece el Ministerio del Interior en trabajo con otras autoridades, tanto territoriales como departamentales, como con los diferentes ministerios, para establecer conversaciones que puedan llevar a que esos bloqueos se levanten de una forma que no necesite o no requiera intervención de fuerza pública. Pero ustedes mismos han visto que la Fiscalía General de la Nación ha inclusive iniciado procesos de extinción de dominio frente a vehículos que estaban haciendo bloqueos, camiones y temas de eso, precisamente porque violan la ley. Ahora, que si se judicializará o no se judicializará, eso ya lo tiene que determinar la Fiscalía General de la Nación, en qué momento constituye esa violación al Código Penal y en qué momento debe proceder y cuándo no debe proceder. Eso también pues hace parte,
claro, pero,
de cuando,
ministro,
la fiscalía inicia ese proceso.
Si el gobierno hoy lunes 21 de junio emite un decreto diciendo todos los bloqueos son ilegales, no hacen parte de la manifestación pacífica, eso lo que quiere decir es que los que hubo hasta hoy no se lo consideraban así.
Néstor, nuevamente, la ley está por encima de los decretos. El Código Penal es una ley. En ningún momento han estado permitidos los bloqueos en Colombia. Aquí lo que se hacen son, a través de un decreto, unas especificaciones frente a lo que son las definiciones que se establecen como una marcha pacífica. Entonces, una marcha pacífica es aquella que no tenga fines ilegítimos. Vuelvo y repito, ¿a usted le parece, Néstor, que es una expresión del derecho a la protesta decir vamos a convocar una marcha para ir a quemar Blue Radio? Eso es una, no constituye un ejercicio de ese derecho, porque precisamente está siendo convocada con un fin ilegítimo, con un fin que promueve la violencia o que promueve la estigmatización. Eso no lo dice el gobierno nacional, eso lo dice la Corte Constitucional, eso lo dice el artículo 15 también,
claro, pero es que,
del Pacto
pero
de
es
San
que,
José.
Ministro, el código, el código penal al que usted ha aludido varias veces en esta entrevista no dice que hay bloqueos temporales o permanentes, eso lo dice es el decreto.
No, señor Néstor, qué pena contigo, y ahí sí te tengo que corregir, porque el artículo 353 dice claramente, dice que por medios ilícitos inscrita, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses o multa de 13 a 75 salarios mínimos legales. Así lo establece el Código Penal, Néstor.
Sí. ¿Y entonces por qué tienen que sacar el decreto hoy, ministro?
Néstor, nuevamente creo que estamos en un proceso de pirámide de Kelsen. Las leyes están por encima de los decretos. La ley establece claramente la obstrucción. En este decreto, que es un decreto marco, en donde se tienen las garantías para la protesta pacífica, las garantías para la protesta pacífica no son solamente para quien decide salir a marchar, también son para quien decide no hacerlo. Y en ese sentido, se hacen algunas modificaciones que fueron solicitadas dentro de la Mesa Nacional de Garantías para tener mayor claridad, porque sí se puede entender o se puede llegar a algún tipo de confusión de que los bloqueos de alguna forma están permitidos o hacen parte de la manifestación pacífica. Aquí lo que se está poniendo dentro del decreto sencillamente es ese mismo desarrollo, tanto de la jurisprudencia como el desarrollo legal que existe hoy, en donde se establece que la manifestación pacífica no puede ser conducida con fines ilegales o con fines ilegítimos, y que al mismo tiempo, tal como lo establece el Código Penal, pues existen algunas restricciones. Y vuelvo y repito, existe una diferencia entre las incomodidades que se generen por una manifestación, que son las incomodidades que no constituyen ningún delito, que no constituyen ninguna alteración al orden público, y otras que, como ustedes muy bien lo saben, Néstor, sí lo constituyen. Sí lo constituyen cuando ya genera una afectación, y tal como lo establece el Código Penal, a la salud, al derecho al trabajo, a la movilidad, donde ya generan unas condiciones que ponen en riesgo la vida humana, que las vivimos de manera clara. Y donde ustedes mismos, en este programa tan importante que tienen, manifestaron lo que eso genera y el impacto que eso ha tenido no solamente en la economía, sino en la vida y en la salud de miles de colombianos. Entonces, en el decreto, que es un decreto que habla específicamente sobre eso, se incorporan las materias legislativas que existen hoy frente a la regulación de esa situación en particular. Pero no es el decreto el que prohíbe es la ley, el que establece claramente cuáles son, qué constituye una manifestación pacífica y qué no, es la Corte Constitucional. Y eso es lo que se incorpora dentro del decreto, sencillamente para tener mayor ampliación y mayor claridad. Como te lo decía, Néstor, fueron varios anuncios, no solamente esa modificación dentro del decreto, que van encaminados hacia evitar la estigmatización, tanto de quien sale a marchar como de quien no lo hace, como de los funcionarios públicos, como de los miembros de la fuerza pública, en donde también avanzamos en una política de la no estigmatización que debe ser lanzada en diciembre. Eso tiene todo un proceso constructivo que terminará en un COMPES o en un decreto. y al mismo tiempo también hicimos anuncios sobre el apoyo que hace el Ministerio del Interior a la transformación integral de la policía que ha anunciado el señor Presidente de la República.
Señor Ministro Palacios, gracias por estos minutos, gracias por la explicación.
No, muchas gracias a ustedes.
Feliz día, 7:31 a.m. El profesor Rodrigo Primi.